Durante la grabación de este capítulo tuvimos fallas en el audio. Disculpen las molestias.
Había una vez un pequeño androide que por un desperfecto de manufactura desarrolló sentimientos muy a la onda del hombre bicentenario. Por ello deseaba con todos sus transistores, chips, bujías y pistones convertirse en un niño real. Un diciembre le pidió a Skynet que hiciera realidad su sueño, pero Skynet le dijo que ella solamente podría conceder el deseo de destruir a la humanidad, por lo que buscó a Steven Spielberg para que con su magia cinematográfica hiciera el milagro, pero Steven le dijo que él solo podría crear un body o sentimentaloide como inteligencia artificial, por lo que salió despavorido. Entonces se enteró de la existencia de Santa Claus, la mayor aportación de la Coca-Cola al mundo, y con todo el sentimiento que sus fusibles le permitieron, le escribió una carta al viejo panzón. Santa Claus realizó el milagro navideño. Lamentablemente el otro androide olvidó pedirle papás de verdad que mantuvieran su estatus de robot dandy, por lo que ahora se le puede ver en medio de la nieve vendiendo cerillas afuera de las iglesias. Fin. Feliz Navidad a todos. Les desean Neto, Claudio y la Edecán.
¿Qué calidad interpretativa tiene este estúpido androide? Yo pensé que no servía para nada, pero me estoy dando cuenta de lo contrario. Me acaba de dar una sopa de mi propio chocolate.
Esas lágrimas, nunca pensé verte así,
conmovido.
Conmovido hasta las lágrimas, el sentimiento.
¿Qué es este dolor en el pecho, Claudio? ¿Qué es esto que me está aquí molestando en el pecho?
Es tu corazón que está latiendo.
¡No! ¡Como en el Grinch! ¡No! ¡Maldito robot! ¡Ya te doy otra vez, estúpido!
Bueno, bueno.
Ay, sí, es el androide más adorable de todo el universo. ¡Qué fregados! Ay, no. Sí, estamos grabando
en vivo. Estamos grabando en vivo. Esta fue la de Khan que entró.
Después de que tuvimos unas fallas técnicas. Señorita de Khan, ¿qué le va a pedir usted a Santa Claus esta Navidad?
Un chile relleno. ¿De qué es?
¿De queso? Yo por un momento pensé que iba a decir una de sus ya muy famosas y conocidas vulgaridades.
Claro que no, pero si quieres uno de carne, adelante.
Din, 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 din. No, Edecán, muchas gracias. Yo voy a pedir mis tamales de dulce como siempre. Hasta creen. Tamales, pues ni que fuera pobre. Recuerda que soy el 1%.
Exacto, tú eres parte del 1%.
No es cierto.
¿Tú qué vas a pedir?
No, un buen día estos se la van a creer y van a venir a secuestrarme.
Bueno, está bien.
No, está mal. Está mal, regresamos a los tamales, ¿te das cuenta?
Sí, pues tú nada más estás pensando en eso. Entonces,
¿tú qué le vas a pedir a Santa Claus, Claudio? A ver.
No sé.
Ay.
¿Qué le vas a pedir? Ya veo yo ideas.
Pues mira, yo descubrí cuál es el motivo por el cual este show no tiene éxito. ¿Por qué no hemos llegado a la fama? ¿Por qué no...? Tú me adelantaste. Claro que no, no se requiere ser talentoso para triunfar en la vida, Claudio Cuevas. Lo que se requiere es ser un dueto con Pitbull. Ya me vi en las marquesinas, con el calzón por fuera, featuring Pitbull. Ya tú sabes, papi. ¡Éxito! ¡Aquí vamos! He sido un niño bueno. Santa debe de cumplirme eso, ¿no?
Pues, sí, yo creo que sí.
Ya ándele una bolsa de carbón al baboso.
Ah, pues ya que estamos con dueto, yo también quiero un dueto.
¿Con quién? ¿Sucia?
Con los vampiros de True Blood.
A lo más que vas a llegar, te has portado muy mal. Ya sabes con quién te vas a quedar, ¿verdad? Con Jacob y con el otro vampirito guy.
El mejor mono de plástico.
Así boquiabierto. No, ya neta, ¿qué le vas a pedir, Claudio?
le pido ahí también el beso, para que ya
se nos cumpla. Con el Twilight, anda, puerco asqueroso. Y aparte no tiene flujo sanguíneo, ¿cómo va a tener erección para cumplirte?
Ay, no, neto, el del Pitbull ese.
Ah, sí, ese sí rifa. Denos ese empujoncillo que requerimos. Gracias, Pitbull. Gracias, Santa.
A lo mejor necesitamos un video en YouTube donde estés haciendo algo, neto. Así como que para que ya no seamos famosos. Te voy a grabar un día así como que, ay, te caes.
Te caes. Yo no choqué, me chocaron. No, algo, ni mergas o algo así.
Ándale, sí.
Pura calidad de personas.
Video, o sea, mientras estás así delirando, tienes que decir, ay, el calzón por fuera y que no sé qué. Y entonces ya se hace famoso y.
Ok. Uy, bueno.
Tendremos que ir a grabarte en secreto a tus posadas. En alguna tiene que haber un momento bueno.
No lo dudes. Que me resbale con el vómito de alguien. Oye, pues ya, este es un show de cómic, ¿no? De.
Sí, ya andamos muy perdidos, ni siquiera nos hemos presentado.
Es cierto, mi nombre es Neto Rivera.
Claudio Cuevas.
Y esto es.
Con el calzón por fuera, número 53.
Y toma, chango, tu banana. Fíjate que es una noticia que es bastante triste, porque resulta que un personaje entregó el equipo, colgó los tenis. ¿De quién estamos hablando, Claudio?
Estamos hablando de Jerry Robinson, que es
La semana pasada, el día 8 de diciembre.
Murió mientras dormía a la edad de 89 años. Él fue el co-creador de el Joker.
Sí.
O el Guasón.
El Guasón, sí.
Y de Robin. Personajes de banda.
Del jotito ese que trae sus short shorts.
Exactamente. Oye, creo que tuvo que ver con otros personajes también.
Sí, pero ¿cómo se le habrá ocurrido? Oiga, señor dibujante, ese hombrecito tiene el short muy largo, parece tenista de los 70s y 80s.
Es que, ya sabes que desde el principio están en que hay que enseñar para vender. Entonces, pues ya, hay que
sí. Robin, súbetelo, deja el show.
Ya que.
Hasta la espalda.
Ya que Batman no cooperaba, pues dijeron ahí con el Robin es donde tenemos que enseñar, ¿no? Por eso.
Pues bueno.
Sí, y hay que decir que, bueno, él no nada más hizo eso, él estuvo también involucrado en otras luchas, ¿no? Como fue la de los derechos de autor, la de la libertad de expresión, estuvo también promocionando el cómic como arte y preservando la historia del cómic. Él estuvo involucrado en las negociaciones que hubo entre la Warner y lo que los creadores de Superman, Jerry
Siegel
y Joe Shuster.
Sí.
Ellos, ya ves que ellos originalmente no les tocaba, así que no les daban regalías ni nada por la creación de Superman, porque decían, bueno, pues ya les compramos los derechos y se aguantan, ¿no?
Sí.
Lo que les tocó, les tocó. Entonces Jerry Robinson estuvo involucrado en las negociaciones que hubo para que la Warner les pasara una lana a estos cuates por la creación de Superman, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esa era la clase de batallas en las que él se metía, ¿no?
De hecho, así como José José tiene su título del príncipe de la canción, él también tenía su sobrenombre, ¿no? Él era Jerry Robinson, el embajador del cómic.
Ándale, exactamente, porque andaba por todos lados promocionando el cómic,
¿no? No, pues muy bien. Fíjate que tenía cara de buena onda, ¿eh? Ojalá, lo deseo todo de corazón, que haya sido un caballero Jedi y que se nos aparezca de vez en cuando, ¿no? Neto, deja de decir estupideces y reseña. ¡Sí, señor Robinson! Claudio, por favor, sé menos odioso y deja decir más cosas a Neto. Ponte estos shorts que te traje, Claudio. Gracias, señor Robinson. Ahora podemos ver el escote de plomero de Claudio, que es agradable.
Bueno, ¿y qué otra nota tenemos?
Fíjate que tenemos una nota que ratifica lo que habíamos estado pensando que iba a suceder desde hace algún tiempo. El plan de la DC Comics para salvar este mercado que estaba contrayéndose cada vez más y estaba ya a punto de la extinción en unos 5 o 6 años, está funcionando. Las ventas se han incrementado sustancialmente. Hablo re bonito cuando hablo como economista.
Exacto. Esos años de estudio han servido para estos momentos.
Sí, fíjense que si estamos aquí observando una gráfica tipo pie y resulta que están, a simple vista parece que venden lo mismo DC Comics que Marvel. Y eso es algo
Pero eso es muy bueno, porque Marvel tenía añísimos dominando las ventas de cómics en Estados Unidos. Y, o sea, pero Nel, resulta que DC Comics vendió 39.66% de las ventas se las llevó DC.
Y Marvel se llevó el 37.84%.
Sí, no veo aquí a Editorial Beat, ¿por qué no? Porque está muerto.
Bueno, y entonces el plan este de los nuevos 52 de DC funcionó bastante bien. O sea, bueno, por lo menos en estos meses todavía está este es el tercer mes, ¿no? Del plan.
Sí.
De la nueva, del reinicio, ¿no?
Sí, de hecho, si hacemos una comparativa de noviembre de 2010 a noviembre del 2011, tuvieron un incremento los cómics del 31.19%, o sea.
Sí, es que el 2010 estaba por los suelos del punto.
Fue atroz para todos los que nos dedicamos a la venta de cómics. Como yo, ¿no?
Y pero parece ser que ya todo está mejorando, ¿no? Todo va para arriba, afortunadamente.
Así es.
Vamos a poder seguir teniendo nuestros cómics.
¡Ajú! Y déjame les digo, ya que estamos centrados en estos de las estadísticas y los datos, los 10 cómics más vendidos en Estados Unidos durante el mes de noviembre de 2011, el número 1 fue La Liga de la Justicia, Justice League, número 3.
El número 2 fue El Batman, número 3.
El número 3, Action Comic, número 3.
El 4 fue Linterna Verde, número 3.
El 5 fue una porquería que la publicitaron muy bien, al parecer, porque vendió bastante. Fue el Point One de Marvel Comics.
El número 6 fue Avenging Spider-Man, número 1.
Habremos nosotros contribuido a las ventas a esas, amigo Claudio.
La mitad se vendieron después de que salió nuestro podcast.
¡Excelente! ¡Trabajo hecho! ¡Well done! ¡Win! ¡The winning! El número 7 se lo lleva Uncanny X-Men. ¡Cochinado!
El número 8 fue Detective Comics, número 3.
El número 10 fue Wolverine and the X-Men, número 2.
Y el número 9 es Flash, número 3.
Ay, perdón, es que pasó tan rápido, no lo vi.
Bueno, y fíjate que eso también es algo raro, ¿no? Que tenía, bueno, sigue pasando. DC tiene los primeros 3 lugares de ventas. Tiene 4 de los primeros 5. ¿No? Y que son 6 de los primeros 10 lugares.
Wow. Exacto. Impresionante. Y yo espero que esto salve a la industria. O sea, porque nosotros pensamos, fue una llamada de petate. O sea, vendieron muchísimo con el número 1. Van a abandonar el barco como las ratas que son los lectores.
Pero no, o sea, parece ser que sí funcionó. O sea, obviamente no todos los títulos son vendedores, pero sí hubo un grupito de títulos de DC que son muy buenos y que la gente se enganchó, ¿no?
Sí, esperemos que mantengan al equipo creativo, porque ya por ahí escuché el rumor de que para el número 6 terminan los arcos argumentales y ya van a empezar a...
Algunos títulos ya empezaron a hacer los cambios y todo eso. Pero bueno, los principales no, donde está Morrison y los artistas más, Jeff Jones y todo eso, parece que siguen estando estables.
Fíjate que no va por ningún lado aquí tampoco el Aquaman, ¿eh? Yo pensé que iba a vender mucho. Pues, o que iba a estar entre los... Y tampoco veo Fantastic Four número 600, que salió... Ah, no es cierto, salió en diciembre. Y entonces qué bueno que no lo veo. Exacto. ¡Qué baboso!
Y bueno, entonces fueron las noticias, Neto. Muy, muy, muy interesante.
Ande, sí. Denle un premio, entonces.
Antes de pasar a las reseñas, quiero mandar un saludo y una felicitación a Raxi.
¿Por qué? Pues quiso. Por fin pasó a tercero de primaria. ¡Ay, bendito! ¡Qué bueno, Raxel! ¡Muchas felicidades!
No.
¿Por Raxel, qué?
Raxel se aventó ahí una entrevista con Humberto Ramos.
¡Ah, sí es cierto! Publicó en su blog, publicó la primera parte de... ¿Cuántas?
57.
De 57 partes.
Iban a ser 52, pero Humberto dijo, no, yo trabajo para Marvel, no puedo usar ese nombre.
¿Ese pues déle más.
Sí, 57,
¿no? Pobre Humberto Ramos, ahí ya lo tenían. Es que Raxel, neta, tengo que trabajar, debo de acabar el cómic de Spider-Man.
Y Raxel ahí, no, otra preguntita, ándale, dime, a ver, ¿cuál? ¿Cómo lees tus cómics? ¿Cómo los lees?
Cuando vas al baño, ¿qué cómics te llevas? Cuéntanos.
No, en serio, felicidades.
No, ya, sí. Neta, muchas felicidades a Raxel. Se aventó un buen trabajo.
Sí, y a la familia de Humberto, ya lo regresó. Están salvo, ya no se preocupen. Nomás estuvo ahí como una semana en encerrado.
Preso en la cafetería esa. Ha de ser un Starbucks o algo, ¿no?
Ándale.
Hoy, bueno, queremos también mandarle saludos a Félix,
Adrián,
a Blas, a la banda de la Kingdom Cueva que nos escucha. Ya también me dijeron, yo pensé que nadie nos escuchaba. A nuestros amigos sudamericanos que nos escuchan. Y a mi papá y a mi mamá.
Muy bien, de hecho, que también nos escuchan, ¿verdad?
Seguramente. Desde sus iPads y así, ¿no?
Okay. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar, Neto? A ver.
El día de hoy vamos a hablar, fíjate que ya nos habían comentado desde hace, no sé, a partir de lo del Festo Comic, nos preguntaron, y bueno, ¿cuándo van a reseñar un cómic mexicano? Y nosotros pues nos dijimos, ¿what?
¿Qué es eso?
Es que hay cómics mexicanos, digo, después de la muerte de Yolanda Vargas Dulce, pues, ¿cuál cómic mexicano, no?
O sea, cumplimos nosotros porque, no sé si se acuerdan de nuestro especial acerca del pecado de Yuki. Y el otro, cuando estuvo el final de Rubí en la televisión, nosotros también hicimos un especial de Rubí.
Obvio.
Pero parece ser que la gente no es...
No quedó satisfecha. Estos chavos nunca se quedan satisfechos con nada. Son exigentes, son demandantes, golosos. Oye, y no te creas. Entre otras muchas cosas es porque, o sea, yo siempre he tenido... Este show ha tenido fama siempre de que somos racistas, ¿no?
Malinchistas,
clasistas. Y no lo somos. Nomás que realmente siento yo que le falta mucha difusión al cómic mexicano dentro de este mercado.
Y nosotros no tenemos por qué dársela.
¡Ha bañado! ¡Eso no es lo que dice el guión!
No, no es cierto.
Eso salió directito de tu podrido corazón. De tu negro corazón, carnal. No como yo, que soy un alma buena y pura.
Exacto. No es cierto. Lo que pasa es que vivimos en Torreón y también no es fácil tener acceso al material de los cómics mexicanos. Está todo así como que muy concentrado en el DF, en Monterrey y algo en Guadalajara.
Y en Monterrey tampoco es así como que muy fácil hacerte de un cómic mexicano.
Pues si vas a las convenciones, sí. Te digo.
Sí, yo sé, yo a lo mejor. No, sí, pero aquí en provincia, en ciudades que no son las que ya mencionó Claudio, es punto menos de imposible enterarse si caso que existen otros cómics.
Exacto, no es, o sea, porque a lo mejor tú puedes decir, ay, pues puedes pedírselo por internet. Y sí, a lo mejor si lo mandas pedir por internet, te lo mandan.
Pero
la cosa es que sepas que existe. Si no sabes que existe, ¿cómo lo pides, no? O sea,
cierto.
Entonces, a ver, ¿cómo llegó a tus manos este ejemplar?
No, bueno, vamos a reseñar el volumen 1 de josuedric.com, el cual llegó a mis manos por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque estábamos en contacto con nuestro...
¿Centrado en tu yoga?
Claro, cuando tuve una visión. No se crean, estábamos en contacto durante el Festo Comic.
Se me apareció.
Contacta a este autor. No se crean. Contacté a Raxel, que estaba ya... No, Raxel. Bueno, contacté a Raxel, que es Ricardo Axel. ¡Revelé su nombre! ¡Chan, chan, chan! Ahora revelaré el nombre del edecán. Su nombre es... Bobillos, se la creyeron. Qué gays, ¿no? Pequeños tontuelos. Bueno, ya, lo que nos truje, estamos desvariando bien gacho. Es que este maldito este alcohol aquí en el torrente sanguíneo no ayuda mucho, ¿verdad? Bueno, ya les vamos a decir, a Raxel nos recomendó este título. Él todavía lo compró el sábado. Dice que se pasó un muy buen rato leyéndolo. Entonces le dije, pues no seas ojete, digo, no seas mala onda, y consígueme uno también, y envíalo con los chavos de La Covacha. Escuchen La Covacha. Lean La Covacha. Bueno, X. Y... lávense La Covacha, dice la decan. Oye, bueno, seguimos con el desvarío bien cañón, ¿verdad? Es por ser diciembre, discúlpenos, señores, escuchas. Bueno, estaba Raxel en el Festo. Escribió que que estaba leyendo Josuedric y que se la estaba pasando muy bien leyéndolo. Le dijimos que nos mandara uno con Spider Games, un miembro de La Covacha, y nos hizo el favor de enviarlo, lo cual hizo gustosamente. Y yo he intentado pagarle el cómic porque lo tengo desde hace como 3 semanas y no se lo he pagado. Es un cómic ilegal esto.
Lo conseguiste sin pagar, pues yo creo
que sí. Voy a regularizar mi situación. Perdón. Oye, entonces, pues nos dimos a la tarea. Yo le escribí a este Josué Edric y me mandó el, ¿cómo se llama? El cómic en formato PDF. Y me dijo que luego me iba a mandar un juego, un videojuego. Parece que está haciendo un videojuego. ¿Quién escribe este cómic? Es un webcómic, hay que decirlo. Esa es una recopilación. En el Festo Comic se vendieron 100 ejemplares. Esperemos que los haya vendido. Bueno, imprimió 100. Yo, bueno, sí, el mío es el número 61. Está foliado, viene firmado y tiene mi nombre y todo.
El mío, Neto, gracias por haberme pedido uno.
Ay, gracias por arruinar tu regalo en Navidad. Ni modo, güey, hay que quemarlo. Oye, está escrito por Josué Marín, que es un defeño, es un diseñador gráfico, es músico y ya tiene algún tiempillo dibujando también el webcómic El Becario y Kid A. Kid A. ¿Qué opinas del cómic? ¿De qué trata este cómic, este webcómic?
Bueno, el que vamos a hablar es el de Josué Edric y son como anécdotas de su vida, ¿no? De su día a día, dijeron.
Autobiográfico el asunto.
Él nos platica acerca de cosas que le pasan en su trabajo. Me imagino que trabaja de diseñador, ¿no?
Sí.
Entonces, su casa, camino al trabajo, su vida diaria, ¿no?
Uh-huh.
Pequeñas, bueno, tiras así de una página en donde nos cuenta así.
El formato impreso es un microcómic como lo que vendiera siendo la serie Colibrí de Editorial Novaro.
Es que un cuarto de página,
¿no? Mazo.
De página de tamaño carta, pues.
Sí, los dibujos me parece como que están hechos en computadora. Yo he visto algunos dibujos de las mismas tiras, pero dibujadas a mano. La verdad, hay en algunas ocasiones que pierde cierto feeling, pero en otras sí mejora mucho. En general se ve con muchísima calidad. El cómic se ve de bastante calidad.
Sí, sí. Bueno, por lo menos yo los que chequé en la página sí se ve que todos, o sea, está hecho por computadora el dibujo. Al menos en el volumen 1 que te mandó.
Sí.
Porque sí, en la página como que sí tiene algunas partes que dibujados a mano. De hecho, él dice en uno de los cómics que él, que no sabe dibujar, o sea, como que dice que se la pasa dibujando, pero como que no ha, a lo mejor como que a él no le gusta cómo dibuja o alguna cosa así, ¿no? Porque dice que practica mucho, pero que no le, hay una parte donde dice que dibujó un perrito y que llega su hermana y le dice, ¿qué es el dinosaurio perfecto? Entonces, pero a mí sí, o sea, es un estilo que también es común en el webcómic, ¿no? Que se haga todo por computadora, ¿no?
Los monitos, por llamarlo de alguna manera, los personajes, tienen como que cabeza de Playmobil y cuerpo como de tampón. Neta.
Bueno, sí, cierto. El personaje principal pues es el mismo, ¿no?
Sí, dado que es una obra autobiográfica. En general maneja un muy buen sentido del humor. Me supongo, nosotros pues como tenemos contacto con la cultura geek y de ondas así, de gadgets y así, pues sí, entendimos los chistes. No sé si sean para el consumo general del público mexicano. A nosotros, al parecer, somos su mercado específico y sí nos llegó.
Exactamente.
Llegó
a ti, el mío todavía lo estoy esperando.
Ding, 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 ding.
La primera compilación creo que es el primer año de tiras.
Pues al parecer son 50 tiras.
Sí, ¿no?
Sí.
Entonces a lo mejor es medio año, porque creo que sale dos veces por semana. Debe ser entonces como que medio año.
Uh-huh.
Te digo, a mí se me hizo padre.
Es fresco.
Se lee rápido, o sea, porque las tiras no todas son así como que de 20 dibujos. A veces son menos cuadros y eso.
Son 6 a veces. Y no maneja cuadros, maneja unas líneas nada más muy...
Sí. Muy chidillas ahí.
Tampoco maneja globos, si te fijaste.
Sí. Sí, sí.
Para los diálogos.
Tiene sus detallitos así, en donde se ve así como que, ah, este es diseñador. ¿No?
Sí.
Y te digo, a mí sí me gustó, se lee ágilmente. Te digo, yo lo leí en el archivo que tú me pasaste, no lo leí en la página. A ver si pienso seguirlo haciendo. En la página vi que creo que ya. No me acuerdo si dice que cada año o cada X tiempo. Aparte de los tiras, también pone un disco, porque es así como que,
sí, para que como el soundtrack, ajá, sí.
Y es así como que cada vez que marca un aniversario, por eso digo que no me acuerdo si es cada año. Y ahorita está en esas cosas, ¿no? Porque entras a la página y está como para que lo descargues.
Pues bueno, vamos a ver la página, es www.josuedric.com.
.com.
Ahí también hay tiras de Kid A y del Becario.
Sí. Y me imagino que si le escribes ahí, él debe de tener... Yo no encontré así como que un link para...
¿De contacto?
De tienda, o sea, de como por si tú quieres comprarlo.
Pues lo contactas y a lo mejor te lo pueden ver.
Si lo contactas, te lo puede vender. A lo mejor sacó nada más esta recopilación para el Festo, ¿no?
Muy probablemente.
¿No? Entonces, a mí te digo, sí se lo recomendamos. Chéquenlo.
¿Tú qué calificación le pones? Por tratarse de un webcómic, no podemos tener los mismos estándares de un cómic de superhéroes americano, digamos.
Además, porque, bueno, son tiras cómicas. Sí. No es una historia continua que...
Sí, no es una trama argumental, así, un culebrón, digamos.
Exacto. Pero de todos modos, yo le doy un 9. O sea, a mí sí me hizo interesante.
¿De calidad?
De calidad, uh-huh. Exactamente. Y algo que tiene es que es constante. O sea, sí, ahora sí que sí lo saca.
Sí, se nota un tipo profesional. O sea, exacto. A lo mejor se tardará un día, a lo mucho, que se pase del deadline de su... ¿Cómo se dice?
Pues, de las fechas.
De las fechas límite, sí, exacto.
Creo que es lunes y jueves cuando sale el nuevo.
Pues bueno, se lo recomendamos ampliamente. Bueno, y esta payola fue pagada directamente por Josué Edric. no es cierto, no fue pagado esto. Fue sincero y viene de nuestro corazón.
Sí, y ahí le damos a
si tuviera. El
link también para que lo lean.
Uh-huh. Y pues bueno, vamos a pasar al siguiente título que vamos a reseñar porque se nos está yendo el tiempo.
Como agua. Y el siguiente título del que vamos a hablar es uno de los superhéroes de Marvel.
Siento yo que es el mejor título que está publicando Marvel actualmente.
Exactamente, sí, yo también opino lo mismo.
Es el número 6 de Daredevil. Está publicado, ya dijimos, por Marvel. Está escrito por Mark... ¿Cómo le digo un adjetivo sin que suene muy maricón de mi parte? Muy talentoso hombre, tómame, Wade. No me tomes.
Soy bien machote, soy bien boga.
¡Ajuda! Neta, es un escritor asasasasaso.
Sí, la verdad sí.
Y si a un super escritor le agregas a un dibujante que logre expresiones faciales y física dinámica, te queda algo bien chidote como este cómic.
Exacto.
¿Quién es el dibujante? Es Marcos Martín.
Marcos Martín
es un catalán. Está en sustitución de Paolo Rivera, mi primo.
Sí, cierto, ya me acordé.
Paolo Rivera es un gringuillo que dibuja también súper chido.
Sí.
Tiene un estilo muy particular. Y sobre todo, ya habíamos reseñado el número 1. Quisimos ver si seguía la calidad y sí, se mantuvo al 100%. Y mira que Daredevil siempre ha tenido ese siempre como una vibra artística, como de novela negra, como de cosa artística realmente.
Nunca ha sido de los títulos más vendedores, ¿verdad?
No, pero siempre ha sido de los de mayor calidad.
Exactamente, sí. A lo mejor también es por eso de que como no sienten la presión de que tienen que estar siempre vende. Les da más campo para...
Margen creativo, digamos.
Exactamente, ¿no? Y esta nueva serie de Daredevil ha sido genial, ¿no? Ha sido genial. Y este número en especial me gustó mucho.
Sí, es un cómic alegre. O sea, se siente divertido de leer. Sí te preocupas también por lo que le pasa al Daredevil, porque le meten una friega bien gacha.
Exacto.
Y hay muertitos, hay situaciones maduras. Pero en general, el tono del cómic es un cómic alegre y divertido.
Exacto, muy dinámico. Y en fíjate que el dibujo de Martín.
Marcos Martín.
Marcos Martín. Ya ves que dibuja como que con líneas finas, ¿no?
Sí.
Él. Y me gustó mucho el dibujo. Y algo que raramente tomamos en cuenta, pero el color se me hizo bien, sí. Bien padre el color.
Sí, colorea Munza Vicente.
Bueno, se me hizo como que el color es perfecto para el tipo de dibujo que es.
Sí.
Porque no te maneja muchos gradientes ni nada de eso, son colores casi planos.
Sí.
Por lo menos así lo digo.
Sí, también.
Ahora sí que la riqueza del color, ¿no? Porque tú ves a los villanos y todos tienen un color muy específico, verde, amarillo, rojo, azul. El rojo de Daredevil, todos saltan, ¿no? A la vista, y eso ayuda, contribuye al, ahora sí como dices tú, a la alegría del cómic, ¿no? A la visualmente es así muy llamativo, o sea.
Alguien dijo alegría, música. ¡Ah! Bueno, después de este pequeño paréntesis musical, ¿verdad? ¿De qué se trata el cómic, Claudio? Porque realmente es una cosa muy chida.
Sí, es vemos que en una investigación que está llevando a cabo Daredevil, raptan a un señor, pues, que tiene, se supone que pruebas de lo que de cosas que han estado pasando, y Daredevil va a rescatarlo, ¿no?
Así es, resulta que
a dos personas, ¿no?
Sí, son dos personas. Y tiene información de 5 organizaciones de superterroristas.
Exactamente.
Que son AIM, Hydra, Agence, Bizantino, la Sociedad de la Serpiente, Black Spectre y el Imperio Secreto.
Exactamente.
Esos son 6. No sé contar. Y todos se juntaron gracias a una empresa que se llama Midas Financial, Financiera Midas.
Exacto. Que les propone que, pues, entre todos
pueden así dominar al mundo. Exacto. Y perdón, firmaron un contrato de que iban a actuar siempre en conjunto. Entonces, como estaban en guerra y no quieren volver a una guerra porque ya quieren avanzar, no quieren estar otra vez en retroceso por peleas internas entre los crimen, entonces firmaron un acuerdo en el cual iban a dar información comprometedora. Eso se me hace medio estúpido.
A mí también.
Información comprometedora, y lo iban a poner en un material no hackeable y no destructible.
Exactamente, entonces en un pedazo de un traje de los Cuatro Fantásticos.
Sí.
Básicamente en un 4 de esos, del simbolito 4. Ahí es donde está guardada toda esta información.
Está bien estúpido, pero lo perdonas, sí, la neta.
No importa, eso no es lo importante. Aquí lo chido del cómic es que hay un... Ahora sí que el villano, el malo, es un personaje que quiere subir en el rango de los de los villanos.
Es súper gracioso.
Entonces él está combatiendo, es como un luchador o alguna cosa así. Él está combatiendo primero a héroes
de bajo rango,
y va subiendo poco a poco. Y él ahorita el que le toca es Daredevil, ¿no? O sea, él dice, bueno, yo tengo que ir tumbando poco a poco héroes hasta llegar a Thor,
al Hulk, sí,
esas cosas, ¿no? Entonces él ahorita está con Daredevil, y esta compañía lo contrata para que venga y le ponga su patiza.
Y lo patrocinan, y es bien loco porque en el traje trae así como los jugadores de fútbol mexicano, traen ahí las marcas, trae Hydra, AIM, Serpent...
los logos.
Society, ¿no? Sí, trae los logotipos en su traje. Ajá. Se me hace bien loco. Y el poder, la verdad, se me hizo bien original. El poder de este tipo es que puede cambiar su masa específica y mover su centro de gravedad. Por ejemplo, es una persona bastante pesada, y puede mover toda su masa específica a un brazo y te da un golpe como si fuera una bola de esas de demolición. O puede poner todo su peso en las piernas, lo cual hace que Daredevil no le pueda hacer una llave de judo para lanzarlo.
Exacto. Entonces, el parte del cómic es esta pelea, ¿no? Donde está este personaje diciendo, tú no puedes conmigo, yo te voy a vencer.
Otra vez, porque ya le había golpeado muy feo.
Ajá, y el personaje básicamente no es porque tenga algo en contra de Daredevil, sino es... Es un escalón más para subir de categoría, ¿no? Y Daredevil descubre cuál es su poder, ¿no? Dijéramos.
Uh-huh.
Y entonces él se da cuenta que dice, bueno, si está concentrando tanto en un solo punto, partes de su cuerpo quedan vulnerables.
Sí. No, no pueden soportar la presión.
Exacto, o sea, sí.
Y así es como lo derrota, no vamos a decir cómo lo hace. Claudio, ¿qué calificación le pones a este maravilloso cómic?
Híjole, fíjate que... Sí, no sé, 9.5, casi 10, yo creo que sí, llegándole al 10. No recuerdo que haya un pero, pues no le pongo un pero.
Yo sí le pongo el pero de que la trama está bien babosota, pero eso es X por el desarrollo de los personajes. Que, bueno, entonces yo le pongo un 9.
¿Un 9?
Sí.
Yo sí.
9 bastones del Daredevil.
9.5 se me hace, a lo mejor el 10, no sé por qué no le daría 10. Sí, 10, vámonos ya.
¡Uy, canijo!
Sí, la verdad sí es algo que deben de buscar.
Sí,
¿no? Es divertido, y como te digo, a mí lo que me gustó mucho fue los colores, los dibujos, todo eso. Se me hizo muy padre, muy padre.
No, pues bueno, póngale un depa a alguien, ¿no? Abrácelo muy fuerte y no lo deje ir.
Exactamente.
Oye, pues bueno, ya estamos terminando este show. Le mandamos, bueno, recordar antes de mandarlo las felicitaciones de Navidad, que todavía nos faltan que unos 7 días.
Más o menos.
Queremos decirles que nos pueden descargar en iTunes, nos pueden escuchar en esta página, nos pueden hacer, pueden hacerse fan de nosotros en Facebook.
Pueden escribirnos ahí, dejarnos sus comentarios.
Oye, no hemos hecho el concurso. Ah, lo hacemos en la página.
Sí, ahí lo hacemos en la página. ¿Cómo se llama? Y bueno, pues ya saben, escúchenlo. Y también está el otro podcast, el de Laura Muda, y los archivos de El Cariñito Radio.
Así es. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto, muy pronto. Muy pronto.